¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
¿Se acuerdan de aquella Miss a la que en un certamen de belleza preguntaron: dígame qué sabe sobre mi país? Y ella salió al paso como pudo, pues a mí, si me dijeran que resumiera qué sé sobre Malta, tendría muy claro que tres cosas destacaría. Primero, el color turquesa de sus playas. Segundo, la mezcla entre lo mediterráneo y lo anglosajón de su cultura. Y tercero, los cursos de inglés que tantos jóvenes han ido a estudiar allí. Estas son solo tres cosas, así que vamos a recorrer la isla en 10 pasos con la ayuda de Álvaro Álvarez, el representante de turismo de Malta en España. Bienvenido a ¿Qué lugares, Álvaro? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí con muchas ganas de hablar sobre Malta y nada, para que os animéis a viajar dentro de poquito.
Vamos a recorrer la isla y vamos a saber más cositas sobre ella. Como decía, como si fuera una lista de la compra en 10 pasos. Y en el primero nos dirigiríamos a La Valeta, si te parece, a la capital. Que antes que nada, antes de hablar de la capital, Álvaro, cuando hablamos de Malta, ¿qué dimensiones tenemos que tener en mente? ¿Cómo es de grande realmente la isla?
Pues tenemos que tener en mente que es una isla muy, muy pequeña. O sea, estamos hablando, es un archipiélago, está compuesta por tres islas, que son Malta, Gozo y Comino, y en total son unos 300 y pico kilómetros cuadrados, que para que os hagáis una idea puede ser mitad de la isla de Ibiza. Entonces, bueno, es un destino en el que uno puede viajar, quedarse en un mismo hotel y recorrer y hacer varias excursiones, por ejemplo, por la mañana, por la tarde y sin ningún problema. O sea que es muy cómodo porque es pequeñita, nosotros siempre decimos pequeñita pero matona.
Sí, según llegamos a la capital, pues ahí se nos ofrece la oportunidad de recorrerla, que es muy especial, es muy original y además la posibilidad tenemos de ir, coger un barquito y verla desde el mar, ¿no? Que tiene un skyline también curioso.
Sí, Valeta, que es la capital de Malta, bueno, se construyó, es una ciudad que se construyó para los caballeros de la Orden de Malta, tras el gran asedio que hubo de los turcos de Malta, y bueno, para que nos hagamos la idea de lo que es la capital, es 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho más o menos. Es muy pequeñita, pero siempre nosotros lo que decimos es que es un museo al aire libre, está lleno de monumentos, de iglesias, plazas históricas, tiene un montón de cultura, fue Capital Europea de la Cultura 2018, y entonces es sobre todo una capital para disfrutar, para sentarse en una de las terrazas, que ahora lo estamos deseando todos, disfrutar del buen tiempo y de las vistas que tienes ahí tomándote un café, una cerveza, disfrutando.
Claro, es que es uno de esos destinos que combina el hedonismo con las visitas culturales y de monumentos. Por ejemplo, hay una en el segundo paso que me ha llamado a mí mucho la atención, que es la de los antiguos albergues de los caballeros.
Sí, hay palacios históricos, uno es el albergue de Castilla, que es donde está el primer ministro de Malta, y lo que comentábamos, uno pues en Valeta, sobre todo en Valeta, cuando vas paseando por las calles, te vas encontrando unos monumentos históricos y unos palacios que dices, ¿cómo puede haber tanto en tan poquito espacio? Y entonces es la maravilla que tiene la ciudad, que en cualquier rincón, en cualquier en cualquier paseíto que te des, pues vas a encontrar algo que te impresiona. Y todo eso añadido al clima mediterráneo, a la gastronomía y a poder disfrutar pues del aire libre, que es lo que nos gusta.
¿Y qué son y quiénes son los Galyarihas?
Pues son los balcones típicos que hay en Malta, pero sobre todo los vemos en Valeta, la calle principal que es Republic Street, es la calle más comercial de Valeta, donde se encuentran las tiendas de souvenirs, algunos de los restaurantes más conocidos de Valeta, y son los típicos balcones de colores que están pintados en Valeta. Durante una época todos eran del mismo color, pero no sé en qué época de la historia de Malta, más de los 7.000 años de historia, pues les dieron permiso para que cada familia pudiese colorear de un color distinto su balcón. Y entonces es uno de los aspectos que más llama la atención, pasear por ahí y ver los balcones típicos coloreados de diferentes colores.
Los aficionados a la fotografía y a Instagram, pues allí en Malta se vuelven locos, porque claro, está por un lado el color turquesa de las playas y de las que luego hablaremos, está el color además dorado, ¿no? Muy particular de esa piedra, de esa arena, de toda la isla.
Sí, es la piedra caliza típica de Malta y uno va a ver sobre todo en las ciudades principales de Malta, tienen todos el mismo color de piedra y luego todas, por supuesto, son amuralladas, porque como están en mitad del Mediterráneo, pues todo el mundo quería conquistar Malta, y entonces por ahí han pasado los fenicios, los cartagineses, los caballeros de la Orden de Malta, Napoleón, los británicos, ha pasado todo el mundo porque querían conquistar un sitio clave dentro del Mediterráneo.
Quienes han pasado también, supongo, a lo largo de la historia más reciente son también los rodajes de cine. Es como un destino casi Juego de Tronos. ¿Qué rodajes se habrán llevado a cabo en la isla?
Pues muchas películas conocidas y series. Juego de Tronos, pues en Gozo ha habido algunas escenas, en Medina, que es una de las de las ciudades más importantes de Malta, y luego muchísimas películas, Gladiator, El Conde de Montecristo, Ágora. Ahora se está rodando la nueva película de Jurassic Park, o sea, hay de todo tipo. Y luego hay un sitio que es el Popeye Village, que está en una de las costas de Malta, que ahí se rodó la película de Popeye en una cala muy bonita, y entonces dejaron ahí el set y se ha quedado como un parque temático. Y bueno, básicamente se ruedan tantas películas ahí porque con todas las civilizaciones que pasaron por el archipiélago, pues dejaron ahí sus influencias, y entonces para los directores es muy fácil encontrar lugares en la calle para poder grabar una escena de cualquier época de la historia. Entonces es cómodo para ellos, y luego además tienen una infraestructura y todo temas audiovisuales muy controlados para los directores, para las productoras, y entonces por eso es un secreto que tiene Malta, que es que ahí se ruedan un montón de películas, que mucha gente no lo conoce.
Álvaro, si yo fuera turista y me encontrara contigo en Malta y te preguntara por un lugar en el que disfrutar de unas buenas vistas, ¿a dónde me mandarías ir?
Pues vistas en Malta, por todo Malta tienes, pero bueno, una de las principales en Valletta son los Upper Barraca Gardens, que se llaman. Desde ahí se puede observar el gran puerto de Malta, que es uno de los puertos naturales más grandes del mundo, y es donde llegan los cruceros de Malta. La primera parada que hacen es ahí, es un puerto natural. Y desde ahí se ve el puerto y también las tres ciudades que están al otro lado de Valletta. Pero vamos, en temas de vista, eso sí que Malta es increíble, porque luego desde Medina, que es una ciudad medieval, que está en el centro de Malta, muy elevada, también se puede ver toda la costa. Tenemos en Gozo unos acantilados espectaculares, que claro, se ven todas las vistas del agua que comentábamos, turquesa de Malta. Luego hay una parte de Malta que son los acantilados de Dingli, que también por ahí se dice que se escondían los piratas del Mediterráneo, y entonces es un sitio donde vistas tenemos, bueno, para todos los gustos.
Quizá para esa gente que busque un remanso, la ciudad del silencio, ¿realmente es una ciudad relajante?
Cuando hablo de las ciudades, estoy hablando, por ejemplo, de Valletta a Endina.
Sí.
A lo mejor se tarda unos 20 minutos, 15 minutos en coche. Entonces, prácticamente, la gente, por ejemplo, aunque tú vayas a ver Valletta, normalmente te quedas en la zona del norte, que es Spaceville, St. Julian's, otra de las zonas. Entonces, se recorren todas las ciudades muy rápido. Porque cuando te das cuenta, ya te has salido de una de las ciudades y estás en otra. Pero
claro.
Bueno, respecto a Endina, que es la ciudad del silencio, ahí es donde durante muchos años vivían la nobleza de Malta. Entonces, es otra ciudad amurallada, medieval, está llena de palacios, hay iglesias, y entonces ahí vivía la nobleza maltesa. Entonces, ahí ahora realmente queda muy poca gente que viva dentro de la ciudad amurallada. Entonces, claro, por la mañana sí hay más bullicio, hay turistas, hay muchos restaurantes de los mejores de Malta están en Endina, y entonces hay mucha vida por la mañana, pero por la noche son callejuelas muy estrechas, y entonces cuando desaparecen esos turistas es cuando se dice que es la ciudad del silencio, porque se puede escuchar el viento, como está elevada, pues pasando por lo que son las calles de Medina.
Sí, los contrastes al final y la mezcla son conceptos que en Malta están presentes continuamente. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que han hecho siempre procesiones, por ejemplo, ¿no?
Sí, ellos son muy católicos. Ellos siempre dicen, ellos dicen que tienen 365 iglesias, una iglesia para visitar cada día del año, pero bueno, tienen incluso más, porque si contamos catedrales, con catedral, basílicas, iglesias y todo, tienen muchísimas. Y ellos son muy católicos, y entonces viven todo lo que son las fiestas, la Semana Santa, cada pueblo tiene su patrón y su santo, uno va paseando por las callejuelas de cualquiera de los pueblos malteses y ven las esquinas de las calles, sus vírgenes, sus santos, está muy, muy metida en la cultura maltesa. Y sobre todo, pero lo divertido es que incluso la gente que va a Malta, aunque no sea realmente católica, o creyente, lo disfrutan mucho porque lo viven con mucha alegría, compartiendo, son muy hospitalarios, y entonces tienen sus fiestas, ellos llaman las festas, entonces sacan vino, los quesos típicos, tienen muchos fuegos artificiales, les encantan, un poquito como aquí en la Comunidad Valenciana, y lo disfrutan mucho, es su cultura y les encanta. Y la verdad es que a los españoles, sobre todo la gente del sur, que es muy así, pues lo disfruta muchísimo.
En esos pasos que estamos recorriendo de la isla, que para no perdernos, vamos a por el sexto, imprescindible, una de las visitas, conocer quién es, ver la Dama Durmiente.
Sí, la Dama Durmiente es una pieza que se encontró dentro del hipogeo. El hipogeo es uno de los lugares que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de Malta, con Valeta y los templos megalíticos, y es el templo prehistórico subterráneo más antiguo del mundo. Y ahí encontraron lo que era la Dama Durmiente. Y entonces la Dama Durmiente lo llevaron al Museo Arqueológico de la Valeta, ahí se puede ver, y son unos 12 centímetros, una pieza como 12 centímetros, y algunos dicen que representa el poder que tenía la mujer en esa época de la historia, y otros dicen que representa la muerte, porque está dormida, y entonces hay ahí un poco de debate sobre qué representa, pero es una de las piezas que hay que mirar, sobre todo a los aficionados de la arqueología y de la historia, pues siempre recomendamos que vaya al Museo Arqueológico de Valeta.
Para desplazarnos, Álvaro, en un viaje, por ejemplo, de una semana, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Que alquilemos un coche o que podemos movernos en taxi, por ejemplo, para ir a los astilleros y a los muelles, que es otro de los lugares también interesantes, ¿no?, para visitar?
Yo personalmente disfruto más alquilando un coche. El tema es, hay que tener en cuenta que en Malta una de las influencias que tienen de su época británica, que fue hasta hace poco, 1974, es que conducen por la izquierda.
Claro.
Entonces hay gente que no lo lleva bien. Pero vamos, yo siempre creo que es más cómodo, sobre todo al ser una isla pequeñita, que puedes cambiar de plan en cualquier momento. A lo mejor vas a un sitio y te gusta mucho y te quieres quedar más tiempo en ese pueblecito, o a lo mejor vas a otro que no te sorprende tanto y prefieres aprovechar y irte a otro sitio, pues te da más oportunidad de descubrir todo lo que es la isla.
Claro.
Luego el transporte público funciona bastante bien, y luego sí que es verdad que los taxis, al final, como son distancias muy pequeñitas, pues uno coge los taxis y no cuestan mucho dinero. Sí que es verdad que, como en muchas islas, si vas por la mañana en hora punta de trabajo, aunque sean las distancias muy cortas, hay muchísimo tráfico. Y entonces hay que evitar esas horas. Y luego, lo que hablabas tú, para conectar algunas de, por ejemplo, Valeta y las tres ciudades, hay unos taxi boats que te llevan como a hacer el recorrido para no tener que dar toda la vuelta a lo que es la bahía, pues te cruzan lo que es el puerto. Entonces también es una experiencia pequeñita, pero bueno, que siempre pues te llama la atención.
Sí, también hay gente muy atrevida que alquila motos para ir a lugares así un poco más desconocidos. Hablando de lugares desconocidos, estaba pensando en las típicas calas, playas, porque es otra de las imágenes que al final nos vienen a la mente cuando pensamos en Malta. ¿Qué playas para ti son las que hay que visitar sí o sí? Y nos podías confesar alguna un poco más escondida.
Pues mira, tema de playas, nosotros siempre lo destacamos mucho porque es verdad que en Malta hay pocas playas de arena. Entonces, claro, hay mucha gente, a lo mejor de España o de Portugal, que te dice como, las playas de Malta, y digo, no, penséis, o sea, hay playas de arena, son muy bonitas, pero claro, sobre todo en temporada alta, hay bastante gente en esas playas porque claro, al final, si te gusta una playa de arena, son las más
¿Y son públicas o son privadas, como por ejemplo?
Son públicas.
En Italia.
Estas suelen estar, lo que pasa es que hay hoteles, pues tienen también sus playas, pero la mayoría son públicas. Suelen estar en el norte de la isla de Malta, en el noroeste, ¿vale? De la isla de Malta. Ahí suelen estar, hay una que se llama Golden Day, suelen estar por esa zona, son pequeñitas y la verdad es que están bastante bien. Yo recomiendo ir a esas playas, y a lo mejor vas en otoño o en primavera, épocas del año donde hay menos gente. Lo que realmente, y luego una que me encanta, es una que hay en Gozo, que se llama Ramla Bay. Gozo es la isla hermana de Malta, y entonces esa está más apartada, es una de las más grandes y tiene un tono de arena rojizo, y es muy bonita. Lo que sí yo siempre destaco de Malta es que es un sitio para bañarse en las calas que hay. Entonces, Hay muchas sí. calas por cualquier sitio de la isla, con fácil acceso para bañarse, con las plataformas, con escaleras, y entonces uno puede estar de excursión en un pueblecito viendo algo y de repente te entran ganas de bañarte y vas a encontrar un sitio para tirarte al agua cómodo, sin peligro, en cualquier sitio de la isla. Entonces, aunque es verdad que no haya tantas playas, pues es un sitio para disfrutar del agua, sobre todo del color del agua y refrescarse, que es lo que nos gusta en verano, y luego irte a comer y disfrutar de tus vacaciones.
Incluso visitar, estoy leyendo, la cueva de Calipso, tan conocida por los amantes de la mitología
griega.
Sí,
justo la cueva de Calipso, está las vistas de la cueva se encuentran en la playa que comentaba de Rambla Bay en Gozo. Está ahí. Hay que irse a Gozo, que para irse a Gozo hay que coger un ferry al norte de la isla de Malta y en 20 minutitos, funciona a las 24 horas, y en 20 minutos llegas a la isla de Gozo.
En esta ruta que estamos haciendo, en el paso noveno, hay que pasar por la gastronomía, que los españoles además somos disfrutones y la sabemos valorar. Sí. ¿Cuál es el plato estrella de un país como Malta?
Nosotros siempre decimos, como decimos los españoles, si viajan a un destino donde no coman bien, no van a disfrutar de su viaje. Y eso es lo bueno que tiene Malta. Malta tiene una mezcla, tiene gastronomía mediterránea y sobre todo una mezcla de gastronomía mediterránea total, buen pescado, buenos productos como pescado, el queso, tienen propios vinos que están muy bien. Todo lo que sea de la huerta también está muy rico y luego tiene también una influencia muy grande italiana. Entonces, todo lo que son pastas, pizzas, comida italiana también la hacen muy bien. El plato típico y el que hay que probar ahí es un plato de conejo que se llama cencata. Y es el plato típico el que hay que probar. Si dices un plato típico que hay que probar cuando vaya a Malta, hay que probar la cencata, que es como un estofado de conejo. Pero bueno, tienen pescado que está buenísimo y cualquier tipo de producto local se disfruta mucho. Además, se come muy bien, incluso es bastante barato, buena relación calidad-precio. Y las raciones, yo siempre digo a la gente que va a Malta, las raciones en los restaurantes son grandes. Entonces, hay que jugar con eso porque hay gente que luego acaba y dice, ya no puedo visitar nada más de la isla porque me voy directo a dormir la siesta al hotel.
¿De bebida? ¿Qué son más? ¿De cerveza? ¿Hay cervezas autóctonas?
Ellos tienen mucha influencia británica. Claro. Entonces, la cerveza típica es la Fisk, se llama. Y son muy de cerveza, pero luego también tienen, como comentaba, bastante vino. Tienen tanto vino tinto, vino blanco, pero sí, son un poco más para beber en el día a día de cerveza, pero bueno, luego tienen vinos que son bastante buenos.
En esta lista de 10 pasos, el último tiene que ser la información, porque hoy en día con la pandemia, desgraciadamente, tenemos que ir improvisando y Malta es uno de esos países que exige PCR, no hay cuarentenas, por lo menos hasta ahora, y esperamos que todo ya vaya mejor en general con el tema de la vacunación. Así que, ¿qué nos puedes dar de información práctica para los oyentes que estén planteándose ir a Malta como destino este verano, esta primavera? ¿Qué le recomiendas dónde tenemos que ir a buscar información?
Pues mira, en la página web, que es www.visitmalta.es, ahí van a encontrar toda la actualización del tema del coronavirus y las restricciones que hay para viajar a Malta. En estos momentos lo que podemos decir es que se espera en junio que la gente que esté ya vacunada pueda viajar sin ningún tipo de PCR ni nada. Puedan viajar a Malta sin problemas y luego, como comentábamos, ahora mismo, que también está igual, se espera que para verano se siga pidiendo PCR negativa a la gente que no esté vacunada, tanto para ir y para volver. Es bastante cómodo porque no hay que guardar cuarentena. Los vuelos al final son dos horas y media desde España, con lo cual es un destino muy práctico. Además, ellos han manejado muy bien el tema del coronavirus. Hecho, en marzo, abril, que ellos han tenido un poquito más de incidencia, porque han tenido muy pocos casos durante toda la pandemia, pero sí que después de las Navidades, como pasa en muchos sitios, ellos subieron un poquito la incidencia y entonces para controlarla de cara al verano, pues han metido ahora unas restricciones bastante fuertes y para ellos, que no tienen nada de comparación con las que tenemos en España, pero para ellos no estaban tan acostumbrados y entonces están controlando esa incidencia para poder tener un verano más o menos normal dentro de lo que cabe. De todas formas, otra cosa que hay que destacar es que en Malta están llevando fenomenal la vacunación. Al final, como comentábamos, es un sitio pequeñito, tienen bastante población para el tamaño, pero bueno, están a un ritmo de los, creo que es top 3 o top 2 de los países europeos en temas de vacunación. Y entonces son bastante positivos en ese aspecto. Esperan que pronto lleguen a la inmunidad de rebaño y nada, pues activar un poco el turismo, que es lo que quieren tanto ellos, que viven mucho del turismo, y nosotros para poder volver a disfrutar del archipiélago maltés.
Pues sirva esta conversación como aperitivo para aquellos oyentes que ya tenemos todos muchísimas ganas de viajar y de pensar en el verano y en un destino como Malta, para que se animen y lo descubran. La verdad que yo personalmente también tengo muchas ganas. Álvaro Álvarez, representante de turismo de Malta en España, muchísimas gracias y seguimos hablando porque, ya lo digo, ha sido un aperitivo. Hemos hablado de muchísimas cosas, que es complicado hablar de un país en 15 minutos. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros, y nada, espero que os animéis y que lo podáis ver de primera mano y que disfrutéis de toda la cultura maltesa y de todo el archipiélago. Babe, are you hurting? Are you alright?
You look like an angel that fell from the sky. Y nuestros oyentes ya saben que aquí cada semana en Qué Lugares, en esta sección de viajes de A Media Luz en Es Radio, seguiremos viajando, así que les espero la semana que viene y en formato podcast 24 horas al día, 7 días a la semana en todas las aplicaciones y en las webs de Es Radio y de Libertad Digital. Hasta la semana que viene, adiós. It's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true. There's nothing in it for you. So if I show some...
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Je me cache. Here it comes. If you don't get it. French.